Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hace un par de años, por estas fechas, estaba saliendo de China después de haber grabado uno de mis documentales. Fue un viaje muy accidentado en el que la policía me confinó unas horas en un hotel. Fui detenido varias veces por estar buscando información y personas que me contaran cuál es la situación de la libertad religiosa en China.
Despegando en este momento de Beijing, destino Moscú, con una gran sensación de alivio. Nos habían dicho que podían interceptar los discos duros donde llevamos la grabación.
Ese es el sonido de un vídeo que grabé después de conseguir salir, no sin miedo de que se quedaran con el material que había grabado. Ya hace dos años, en ese viaje, vi la utilidad que tiene para un régimen autoritario, totalitario como el chino, que te controlen por aplicaciones que hay que utilizar sí o sí, porque si no, no puedes comprar, porque si no, no puedes coger un taxi, ¿no? Esas aplicaciones están controladas por el gobierno y saben siempre dónde estás, con quién hablas. Tuve ocasión de ver lo que significa que haya cámaras de reconocimiento facial en todas las esquinas. Por eso, quizás soy muy suspicaz en el debate que en este momento se plantea, un debate muy importante, entre la seguridad para luchar contra el COVID y la libertad. Ya sabemos que en la siguiente fase de lucha contra el virus, lo esencial, además de los test, son los rastreadores, las personas o las herramientas tecnológicas que detectan dónde hay alguien infectado y que lo aíslan. El gobernador del estado de Nueva York, por ejemplo, ha anunciado la creación de un ejército de rastreadores. En Corea del Sur se ha combinado la localización a través de móviles con los datos que proporcionan las tarjetas de crédito, ¿no? Tú pagas y se sabe dónde has pagado, con quién has estado. En Israel se ha utilizado una legislación contraterrorista para identificar también con el móvil dónde está un ciudadano. Hay quien ha propuesto seguir el modelo de Singapur, que pide, prácticamente exige a sus ciudadanos que se bajen una aplicación que analiza las señales de Bluetooth y así identifica el posible contacto con un infectado. ¿Se nos puede obligar a tener una aplicación que proporcione toda esta información? En teoría, por ejemplo, los gobernadores de los estados de Estados Unidos pueden obligar a Google o Apple a que le proporcionen todos los datos de sus clientes sobre cualquier cosa, sobre todo dónde están. Claro, esto supone renunciar a la privacidad, ¿eh? Los partidarios de este tipo de fórmula, de aumentar la seguridad, argumentan que en realidad Google ya sabe dónde estamos, con quién estamos, y por eso nos manda anuncios a la carta. Es decir, no habría que modificar mucho porque en realidad ya estamos controlados permanentemente. De hecho, en Estados Unidos, Google y Facebook ya están en contacto con el gobierno para facilitar datos de localización. Los contrarios a estas fórmulas, a utilizar aplicaciones, a utilizar la información que contienen, que almacenan las empresas privadas, dicen que no es lo mismo que los datos estén en manos de una empresa comercial que esté en manos de un gobierno. Y recuerdan, por ejemplo, los contrarios, que las medidas extraordinarias que se tomaron en Estados Unidos para luchar contra el terrorismo han provocado una restricción de libertades. Cuando se disminuye la amenaza terrorista, el Estado no se retira, el gobierno no se retira de aquella restricción a las libertades que ha conseguido. De hecho, ya hay compañías que están trabajando para conseguir más datos y un modo más rápido de procesarlos. ¿Dónde está el equilibrio entre libertades y seguridad? Pues no es fácil, es un debate que vamos a tener muy intenso en los próximos meses, en los próximos años, y yo aquí en 5 minutos en una conversación en radio no lo voy a responder. Pero hay, me parece que algunas cuestiones claras. Primero, hay que establecer mecanismos de control para que los datos utilizados por los gobiernos no vayan contra las libertades. Y habrá que inventarse y habrá que reinventarse sistemas democráticos para conseguir ese control. Hay que confiar en la responsabilidad de las personas, más que en la obligación. O sea, colabore usted. Y, bueno, habrá que establecer fórmulas tecnológicas que, igual que pueden utilizarse para controlarlos más a nosotros, también sirvan para controlar más a los estados. Ya digo, no es una cuestión sencilla, pero sí hay bastantes o algunas cuestiones claras. No necesariamente hay que renunciar a la libertad para conseguir más seguridad, y si hay que renunciar a alguna parcela de libertad, tiene que hacerse con garantías. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que más de la mitad de las empresas asegura que va a tener que hacer ajustes en su plantilla este año. Joaquín Vidmanos.
El 51% de los empresarios asegura que no le quedará otra que reducir plantilla para hacer frente al nuevo escenario. La mayoría también recortará los salarios a los trabajadores ante la caída de la facturación. Son algunas conclusiones de la última encuesta elaborada por COE y KPMG, que recoge un desplome de la confianza, tal y como afirma Hilario Albarracín, el presidente de la consultora en España.
Los empresarios españoles acusan los efectos de la crisis del COVID-19, cayendo su confianza sobre la marcha de la economía española a niveles del año 2013.
Las empresas están intentando aguantar el chaparrón y ya se preparan para transformar sus modelos de negocio ante la realidad nueva, dice, que surgirá después de esta crisis.
Y ya son oficiales las fechas de la EBAU, la antigua selectividad, para este año, y ya se saben los detalles de la prueba. Carmela Vallén.
Finalmente habrá una única propuesta de examen con varias preguntas por cada materia y 90 minutos para completarla. La convocatoria ordinaria de la EBAU tendrá lugar, como sabíamos, entre el 22 de junio y el 10 de julio, y según la orden publicada hoy, la extraordinaria deberá hacerse antes del 17 de septiembre en lugar del día 10, como anunció inicialmente el Gobierno. Esas son las fechas máximas para realizar la prueba de acceso a la universidad, y como tarde los resultados provisionales deben estar listos antes del 17 de julio en la primera convocatoria y del 23 de septiembre para la segunda, un proceso que preferentemente deberá hacerse en un máximo de 4 días, 5 en el caso de las comunidades con lengua cooficial.
Y la polémica generada tras asegurar el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil que trabajaba para minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno en las redes sociales, pues este ha sido uno de los temas principales de la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso. Grande Marlaska ha defendido la legalidad de estas actuaciones para detectar los bulos, mientras la oposición le ha pedido que no corrompa el trabajo de la Guardia Civil y la policía. Juan Baño.
Para el ministro del Interior, los bulos y la desinformación son los grandes aliados de esta situación. Ante la insistencia del Partido Popular o Vox, Grande Marlaska se pregunta.
¿Cómo valoran a la policía de la Guardia Civil si creen cumplirían una hipotética orden ilegal? Yo no.
Desde el PP, la diputada Ana Barquero.
Ustedes se caracterizan por corromper y por pudrir todo lo que tocan. Señor ministro, quite sus manos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Sobre la falta de material de protección en la policía, asegura el ministro que nunca faltó y que incluso ahora hay una reserva estratégica.
Y en los deportes, la UEFA marca directrices para terminar las ligas. Luis Munilla.
Reunión importante la que ha tenido lugar hoy del Comité Ejecutivo de la UEFA ante la crisis del coronavirus y las competiciones paradas. Y de ella han salido indicaciones sobre cómo deben terminarse las ligas y cómo debe decidirse qué equipos se clasifican para competiciones europeas. Arancha Rodríguez.
Será solo por méritos deportivos de la temporada actual y no habrá invitaciones. La decisión la tomarán las federaciones nacionales y serán trasladadas a la UEFA, que podrá revocarlas si considera que los criterios que se han adoptado no son justos, objetivos o transparentes. Esto solo será en caso de que por razones sanitarias no se puedan completar las competiciones. Además, UEFA ha insistido en acabar todas las ligas y las copas domésticas, aunque sea con un formato diferente. Es decir, da la opción de disputarlas como playoff.
Hoy ha contado Isaac Fouto en Deportes Cope que el gobierno ya le ha dicho a la Liga que no habrá público en los estadios hasta 2021. Añade la presidenta del CSD, Irene Lozano, en La Sexta, que probablemente mientras no haya una vacuna no habrá deporte con público. Y en Francia, la ministra de Deportes ha dicho que si el Tour de Francia y Roland Garros no se pueden celebrar este año, no sería el fin del mundo.
Tiempo ya para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Cope Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 18 grados, nubes y claros. Mañana nos espera un día parecido, con muchas nubes y con 20 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico, circulación en aumento por estrechamiento de carriles en la 1, la A5 y la 42, sentido salida. Las demás entradas y salidas de la capital van fluidas. El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido todas las fiestas populares, como la Paloma o los veranos de la Villa, que tenían previsto celebrarse en los 21 distritos de la capital entre mayo y octubre para evitar aglomeraciones y contagios de coronavirus. El consistorio madrileño destinará esos 4 millones de euros en necesidades sociales. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Supongo, vamos, estoy convencida, que hoy estará especialmente contento, porque me imagino que a estas alturas ya sabes que además de cómico y actor, es un extraordinario escritor de novela policíaca. Así que, ¡feliz día del libro mítico Juan Solo!
Muchas gracias, Pilar. Feliz día del libro a ti y a todos los oyentes. Pues...
un día de libro raro, pero bueno, un día de libro, bueno, al fin y al cabo.
Me he apañado, mira, a las 12:30 he estado firmando en el salón, a las 2 en la cocina, y ahora cuando acabe el programa, en el salón azul estaré, bueno, pues, dedicando, oye, ejemplares.
Lo importante es firmar, tú di que sí, di que sí.
Sí, mira, a mí lo que me tranquiliza es saber que alguno de nuestros oyentes estará ahora disfrutando de la lectura de títulos como...
La cabeza de la serpiente.
Claro, ahí que está. Sí. No podía faltar. Bueno, hombre, no, Pilar, hoy tiene excusa, ¿eh?
Bueno, hoy te lo permito, ¿eh? Hoy te lo permito. No abuses después a lo largo de los meses, pero hoy...
A ver cómo me apaño con la siguiente novela para que Carlos Herrera diga el título.
Pues mira...
tengo que buscar algo fácil como Buenos días.
Exactamente, estaba yo pensando, busca el título en función de...
Buenos días, fósforos o algo así.
Me parece demasiado obvio, pero...
Me parece demasiado obvio. Bueno, dejamos aparte mi literatura porque todo el mundo nos estamos entreteniendo leyendo o viendo series. La gente no para de recomendarte series. A todas horas. Ahora, la que está causando furor es Unorthodox, que esta te la recomiendan de dos maneras. Los que saben inglés dicen Unorthodox y los que no dicen la de los judíos.
Claro, eso lo simplifica todo.
Bueno, es así, la de, ¿no?, los judíos ortodoxos.
Bueno, pero ahora te dice, no, tienes que hablar de los judíos.
No, pero me ha interesado mucho que tú, sé que hablas muy bien inglés, tu pronunciación del título, porque es cierto que yo soy incapaz de decirlo. O sea, de hecho, cuando me he intentado comunicar el título a alguien, no soy capaz.
Sí, hay otra variante que es...
¿Cómo se dice entonces?
Unorthodox.
Unorthodox.
Unorthodox, ya está.
Vale.
Hay gente que también dice o lo que sea, también te entiende, también te enteras. ¿Sabes el problema? El problema que tenemos ahora es que les ha dado la manía de no traducir los títulos de las series. No lo entiendo.
¿No entiendes esto? Pues yo creo que es mejor así, ¿no? Porque hay una cierta unidad para todo el mundo de lo mismo. Sabemos todos lo que estamos viendo.
Bueno, pero así lo que ocurre es que se dicen cosas raras. Me pasa como cuando, bueno, como nos ha pasado a todos, cuando éramos niños, que a lo mejor estabas en casa, decían un palabro y tú ibas de listo. No se dice así. Bueno, pero tú me has entendido, ¿no? Esta es una frase de madre total. Tú me has entendido, ¿no? Pues ya está. Hablaban, decían en casa palabras inventados o a veces no. Simplemente eran palabras de otra época. Porque tú ayer, ahora es cuando vienen las revanchas personales, tú ayer te reíste de mí porque llamé muda a ese útil conjunto formado por calzoncillo y camiseta.
No,
dijiste, eres un antiguo.
Pero no me reí. Dije que debe ser, es verdad, de las pocas personas todavía en el mundo, al menos de las pocas de tu generación, sí, bueno, en el mundo de España, quiero decir, que lo llama muda.
Porque es que me marcó.
Te marcó. Eso te marcó para siempre.
Es que me lo traían los... ¿Tú sabes que me lo traían los Reyes?
No.
Sí, no, mi abuela me pedía para los Reyes una muda. ¿Qué era? La azul rotulador y la amarillo huevo. Estos colores intensos y eran, ¡ay, que esto te va a venir muy bien para el colegio!
Es muy bien, es muy de abuela, ¿no? Es muy de abuela.
Te decían lo de, llévate una muda limpia, siempre que llévate una muda limpia.
Exacto, por si acaso, por si acaso, siempre una muda limpia. Por si acaso,
exacto. Mi abuela tenía una auténtica obsesión, era esta, decía, supongo que en muchas casas ha ocurrido también, ponte una muda limpia, no sea que te atropelle un coche.
Y que llegues al hospital con todo eso ahí sucio.
Eso es. Abuela, si me atropella un coche, lo que menos me va a importar es que los calzoncillos me huelan a fresa. O sea, eso va a dar igual. Esto, tú, que ahora es evidente y lógico, no se lo podías discutir a tu abuela, porque esto deben saberlo todos. En el momento en que se convierten en abuelas, ya les convalidan tercero de medicina.
Sí, algo de eso hay.
Algo de eso hay, ¿eh? Tienes remedios para todo. A lo mejor en la cabeza de las abuelas, el médico diría cosas como, señora, su nieto le ha pasado por encima una excavadora. Podría haber resultado mortal, pero por fortuna llevaba los calzoncillos limpios. Gracias a usted. Eso le ha salvado. En fin, esto no va a ocurrir nunca, pero Pero bueno, era así. Y quiero romper una lanza en favor de las abuelas.
Absolutamente.
Por supuesto, las adoramos. Sí. No es que a tu abuela no le importara que el coche te pudiera romper una pierna, no. Pero lo que de verdad le preocupaba era que pensaran que en su casa no se lavaba porque su nieto llevaba en el calzoncillo una zurraspa.
¡No! ¡No lo entiendo!
¡No digas esa palabra!
Perdona, Pilar, pero lo sabía. No. Es que sabía que te iba a pasar esto. Mira, no lo sabía. Digo, no cuando puedo. Diga zurraspa, ¿qué hará Pilar? Perdóname, pero lo dice la RAE. Según la RAE, y el niño no lo entendía, a ti no te gusta, la RAE dice zurraspa, mancha de excremento en la ropa interior. Además no tiene otro significado.
Es tal cual, con pues, todas las palabras y con todas las letras.
Mira, hoy como día del libro, como escritor, quiero recuperar estas palabras. Hay que recuperarlas, muda, zurraspa. Vamos a salvar otra palabra que me viene muy bien para las historias de hoy. Es la hermosa palabra cafre.
Cafre.
Eres un cafre.
Me gusta mucho esta palabra.
Tú la utilizas,
sí.
¿No?
Sí.
Cafre.
No sé si la utilizo bien o mal, porque no se me ha ocurrido, fíjate, ir al diccionario a comprobar pues qué dice cafre.
Yo lo he comprobado. Primera sorpresa, cafre de la cafrería, que era una colonia inglesa. Esto no nos sirve. Pero luego, cafre puede ser bárbaro o cruel. Por ejemplo, Atila era un cafre. Lo mismo le daba 8 que 80. Otra frase muy... Atila era un cafre. Bien. O el sentido habitual en el que lo utilizamos, creo que tú y yo, en el de bruto, más bruto que un arado.
Vale, bueno pues no usamos mal cafre.
Eres
entonces.
Un cafre, exacto.
Eso, eres un cafre.
Pues la palabra cafre hoy nos viene que ni pintada. Nos vamos a Escacena del Campo, en Huelva. La Guardia Civil detiene a un flipao, que se salta el confinamiento para hacer trompos con su coche. Claro, Pilar, porque hay gente...
Claro, a lo bruto, a lo cafre.
Hay gente que tiene que salir a hacer footing porque dice que se me cae la casa encima, tengo que entrenar. Otros tienen que ir a ver a sus amigos. Este estaba nervioso en su casa pensando, tengo que salir a quemar rueda, porque yo...
Soy Batman.
Ahí está.
El más chulo del barrio.
Pues atención, porque este amigo cafre se ha marcado, amigos de los videojuegos, otro triple combo. ¡Vamos allá! Primero, multa por saltarse el confinamiento. Segundo, multa por un delito contra la seguridad vial. Y tercero, multa por conducir sin carné porque ya le habían quitado todos los puntos. Ahí lo tienes.
No le faltaba detalle.
No.
¿Cómo lo llamas? Triple combo.
Triple combo.
Estamos coleccionando,
triples combos.
Triples combos,
sí. Se ve que a este muchacho lleva la velocidad dentro.
No me parece que este chico sea muy listo.
Pues no, podría ser un buen ejemplo de cafre. Aquí también servía la palabra gañán. En fin, dejamos Huelva y nos vamos a Ávila. En concreto, al pueblo de Navaluenga.
Porque en todas partes pasan cosas.
Ya claro, claro, no es exclusivo de ninguna provincia.
¿Eh? No, lo estamos comprobando estos días.
Sí. No sé si conoces Navaluenga, yo creo que he estado de pasada en Ávila. El protagonista de esta historia es un autóctono de 33... Es que no sé cómo se llaman los de Navaluenga. Se llaman José,
pues
Pepe, pero
no,
el gentilicio...
No debe ser.
Y para no leerla digo, un autóctono de Navaluenga...
Mejor, si nos atrevemos a improvisar puede salir cualquier
cosa.
Sí,
por eso. 33 años tiene el muchacho y también debe de tener una buena película montada en su cabeza. La Guardia Civil le pidió que se identificara porque este iba andando por la calle como si tal cosa, como si no hubiera confinamiento ni nada. Y el hombre, le llama a la Guardia Civil, venga usted para acá. El hombre se acercó, pero demasiado, para hablar con ellos. Ya sabemos que esto, en circunstancias normales, es una cosa molesta, que no nos gusta.
Pero es que se te ponen encima a hablar.
Exacto.
Todos tenemos este tipo de amigos. Es decir, de los que cuando hablaban contigo, tú no hacías más que ir retirándote, ¿no?
Un pasito para atrás. Y un pasito para adelante. Eso es.
Navaluengueños.
Autóctono, ¿no? Va a ser más fácil. Bueno, el autóctono. Bueno, en fin, que la Guardia Civil decía, se acercaba demasiado. Esto está mal en circunstancias normales, como decíamos, pero es que ahora guardar esa distancia de seguridad es fundamental.
Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus.
Ahí está.
Sí, señor.
Bueno, pues los agentes de la Benemérita le dijeron, se está usted acercando mucho. Le conminaron a cumplir sus órdenes pero él continuó pegándose a ellos cada vez más. O sea, ellos hacían lo que tú decías, se echaban un poquito para atrás, que de suerte ahí él se acercaba como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, hasta que de repente gritó, a ver si me pilláis, y salió corriendo.
La gente está muy aburrida ya, o sea, ya no sé cómo calificar esto, o sea, aparte si de pillan. Cafre, sí, aparte sí. De gañán, como tú decías, pero en fin, no sé.
Sale corriendo y se ve que él debía de verse en su cabeza como una gacela veloz, una especie de Usain Bolt, pero no, vamos, que los agentes tardaron unos metros nada más en echarle el guante. ¿A dónde vas, gracioso?
Oh, no estoy limpio, sigo apestando fracaso.
Bueno, pues en este caso,
o sea, primero
es doble
se acerca
combo.
Demasiado y después sí. Sale corriendo. Y
sí, pero dice, a ver si me pilláis. Y sale corriendo. Entonces aquí es doble multa. Una por saltarse el confinamiento y otra por resistirse a la autoridad. En fin, pero hay personas que en su imaginación se ven a sí mismos como superatletas. Son estos que luego nos hacen pasar grandes momentos a todos porque intentan proezas y se graban en vídeo. Estas proezas que suelen comenzar por, mira lo que hago.
Tú eres muy malo, muy malo.
No. Mala es la protagonista de la siguiente historia rural. Seguimos subiendo en el mapa hasta Galicia. En concreto nos vamos a Ribeira, en A Coruña. Bueno, esta señora es un podio, ¿eh? Una vecina de A Ribeira se dedicaba a llamar a los telefonillos de todos los porteros automáticos del pueblo por diversión. ¿Sabes esto?
Hay gente que lleva mal el confinamiento, sí. Lo lleva mal, está claro.
Por diversión o para tocar las narices, bueno, da lo mismo. Y al parecer es que esta señora lo hacía todos los días.
Has perdido el juicio.
Pues sí, lo que decía Pilar.
El telefonillo de todos los vecinos del pueblo,
de
por
portal,
dónde iba
pasando. Claro. Hombre, no sabemos la hora a la que lo hacía, si es a las 4 de la tarde mal porque estás oyendo la tarde y te molesta, pero si es a las 2 de la mañana pues fatal.
No, ahora bueno. Mal en cualquier momento, Juan, porque hemos, yo creo que desarrollado todos con este confinamiento una extraña...
Suena y
exacto,
será?
Suena la puerta al telefonillo y te pegas un susto y das un respingo.
Llama?
No, de verdad, te
de
asustas.
Verdad. Bueno, pues los vecinos hartos avisaron a la policía y cuando llegó la policía se encuentran a la mujer en plena faena, pim, le dicen que pare y ella se encaró, pero se encaró muy mal con ellos. Además les dijo, abro comillas, estoy en la calle porque me da la gana.
Claro, eso lo simplifica todo.
Claro, haberlo dicho, mujer, si es porque te da la gana, pues entonces sigue. En fin, los policías, que tienen muchísima paciencia, policías y guardia civil, le echaron eso, calma, paciencia, intentaron convencerla, pero ya se puso cafre y los insultó. Pues ha sido condenada a 5 meses de cárcel, sin posibilidad de conmutar la pena. Por ser reincidente, o sea,
anda,
que la van a meter en la cárcel.
Que no era la primera vez.
No era la primera vez,
no
por tocar telefonillos.
Que tenía antecedentes, bueno, no sabemos las veces
no
anteriores.
No sabemos lo que habría hecho antes.
Exactamente, vamos, pero que no era la primera vez que la liaba.
Pero le voy a mandar un recado. En lugar de tanto telefonillo, te podías haber buscado un buen...
¡Abogado!
¡Ahí está!
Ay, Juan, de todas maneras tú, no sé si has contado la de veces que has mencionado el tema del abogado... En los últimos días, ya van unos cuantos abogados,
Van
a tener trabajo. Van a tener trabajo los
abogados.
Ganando
pulso.
Sí. Bueno, con lo bien que se está en casa leyendo un libro, sobre todo hoy, para celebrar el Día del Libro, este 23 de abril, Día de San Jordi. Ya lo ha dicho además Juan antes y recomienda él sus propios libros, que hoy además puede hacerlo. Hoy es el único día que se lo permitimos. Pero aparte de los tuyos, la gente lee, está leyendo en este confinamiento y nosotros le estamos preguntando a los oyentes que nos digan qué leen, qué están leyendo, qué nos pueden recomendar, qué han leído últimamente que está chulo y que quieren compartir no solo contigo y conmigo, sino con el resto de oyentes de la tarde. Rosa, ¿qué dicen?
Pues Pilar, vaya por delante el apoyo a todos los libreros. Y mira, yo el libro que me estoy leyendo estos días de confinamiento precisamente es este, mira.
Os llamo desde Zaragoza, patrón San Jorge, de aquí, de Aragón. Y sí, yo me estoy leyendo Patria. Me lo leí hace un año y la verdad es que como me gustó tanto, pues me lo estoy leyendo. Así que disfrutando de un buen libro.
Ah, lo está releyendo.
Eso es fantástico, cuando se relee un libro. ¿Sí?
Es muy bueno, Patria, la verdad. Bueno, todo el mundo que lo haya leído te lo va a decir. O sea,
y
que
es gordito, porque... No te creas que es finito.
Sí, pero es que no lo puedes dejar, Es de esos libros que lo empiezas y tienes que terminarlo. De todas formas, lo de releer, yo no lo he hecho tantas veces, Para que yo relea un libro, lo he hecho alguna vez. pero para releer un libro tiene que ser ese libro que te gustó muchísimo y del que siempre sacas cosas nuevas cuando
sí,
lo lees.
Que lo busques por alguna razón. Que lo
leas
para sacar, exacto, sí, sí, exacto. Para sacar alguna cosa que
un
tú
pensamiento,
necesitas.
Un pensamiento, una idea, una reflexión, y entonces vuelves y vuelves al libro, sí.
Sí, sí, pero no es fácil releer, no. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Carmen.
Pues yo el libro que estoy leyendo durante este confinamiento es de Camila Läsberg. A mí me gusta mucho la novela sueca y se titula Una jaula de oro. La verdad que ya me queda muy poquito, así que... Por cierto, hoy es mi aniversario, ¿verdad? Qué casualidad, el día del libro. Me casé hace ya 37 años y mira qué pena. No hemos podido salir a comer a ningún sitio. Pero bueno, a ver si tenemos ocasión de celebrarlo cuando acabe esto. Venga,
claro,
un saludo,
sí.
Buena tarde, gracias.
Un saludo, un abrazo,
claro,
enorme.
Celebrarlo.
Tenemos tantas celebraciones pendientes,
uy,
esa es la cuestión.
No.
Vamos a tenerlas que celebrar como juntos todos, ¿no? Algo así, unas celebraciones comunitarias.
Yo de familia tengo como 5 o 6 cumpleaños, ¿eh?
Porque se va quedando todo pendiente, ¿no?
Sí.
Bueno, pero se va a celebrar. Por cierto, Camila Läsberg está saliendo mucho, porque es verdad que, bueno, pues es una superventa, si a todo el que le guste la novela policíaca nórdica, por decirlo así, está muy bien. Si queréis algo un poquito más intenso y un poquito más oscuro, yo os recomiendo a un autor que es John Nesbo, que tiene una serie con un detective que es Harry Hole, que es una pasada. Pero bueno, es una cosa que se me acaba de ocurrir, ¿eh?
Bueno, lo apuntamos.
Se me acaba punta. Bien, bueno, pues lo bien. Importante es que nos lo digan los oyentes. ¿Qué estás leyendo en este confinamiento? Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenían preparado una fiesta por sus bodas de oro y les ha pillado la cuarentena.
Nuestra sorpresa fue ver a todos los vecinos en los balcones y...
Es tiempo de acompañarte.
Muy buena tenista, pero es que estamos descubriendo que es una persona que transmite felicidad.
Es tiempo de esperanza.
Es una mamá, tiene 15 hijos.
Bueno, mis hijos cuando llega la compra... ¡Ha llegado la compra! ¡Ha llegado! Es como la juega.
Es tiempo de información.
Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Alcalde, muy buenas.
Paco, la verdad es que no hay que bajar la guardia.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola. Ya bien.
¿Qué crees que lo has pasado?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Gracias.
Lo damos todo.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Y estas son las claves del coronavirus que tienes que conocer. Aquí te las contamos en la cadena COPE.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, los test masivos fundamentales para frenar la pandemia, Pilar, se vuelven a retrasar.
Así es, Fernando, una nueva demora. Al final el estudio no va a arrancar el lunes, como estaba previsto. El ministro Illa, sin dar más detalles, ha anunciado que comenzará la semana que viene, pero no el lunes. Se tomarán las muestras de sangre entre 30.000 familias seleccionadas, dos a cada miembro familiar para confirmar los anticuerpos. Durará 2 meses y lo realizarán profesionales sanitarios de atención primaria.
Ya sabemos que los menores de 14 años podrán salir una hora al día, 1 kilómetro de casa y en compañía de un adulto. ¿Pero qué pasa con los adolescentes, Pilar?
Pues los que tienen entre 15 y 17 años, 1,5 millones aproximadamente en España, podrán seguir saliendo a la calle como hasta ahora para hacer recados. No necesitan ir acompañados de los adultos para realizar esas tareas encargadas por sus padres, como ir a la farmacia o hacer la compra. Siguen sin poder salir a pasear si no van acompañados de un mayor de edad. En este día de San... Fernando.
Sí, y vamos a decir que en este día de San Jorge, también día del libro, no puede faltar esta tercera clave.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. Adarga Antigua.
Ahí está, Rocín, por supuesto, Blanco. Es la tradicional lectura de El Quijote, que este año es en IFEMA, en ese gran hospital de campaña. Pacientes sanitarios y soldados de la UME no han querido perderse esta celebración y han leído fragmentos del Quijote.
La cuarta clave, la ciencia sigue estudiando el coronavirus para encontrar la esperada vacuna.
Y hoy mismo, Fernando, el Reino Unido ha comenzado a ensayar esa vacuna en humanos. La primera fase ha comenzado inyectándosela a 2 personas. El sábado la ampliará a 6 más y llegará a 1,000 a partir del lunes. Los investigadores de la Universidad de Oxford piensan alcanzar el dato de eficacia de esta vacuna a finales de mayo y esperan tener 1,000,000 de dosis en septiembre.
Y última clave, acabamos de conocer el último balance del coronavirus en el Reino Unido.
Pues ahí continúa bajando también el número de fallecidos, hoy son 616. La cifra oficial de muertes desde el inicio de la pandemia roza los 19.000, pero en realidad son muchos más, porque el gobierno británico, como el español, solo reconoce los fallecidos en los hospitales.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El problema para muchos está siendo ya, bueno, que llegar a final de mes es una odisea porque el ERTE no se acaba de poder materializar, los créditos del ICO están también teniendo dificultades. Caritas lo está contando, ¿no? Se han multiplicado por 3 las peticiones de ayuda. Es decir, pandemias y sus consecuencias sanitarias tienen unas consecuencias económicas muy importantes. Y para intentar encontrar un plan de actuación conjunta, hoy hay una nueva reunión del Consejo Europeo en la que se está intentando, llegar a un acuerdo en posiciones, con posiciones muy diferentes. Plan Marshall propone Sánchez con 1,5 billones de euros. La Comisión propone también una actuación por un importe parecido, pero con fórmulas diferentes. Bueno, vamos a ver si Susana del Río, brillantísima socióloga, politóloga, directora del grupo de expertos de Convención sobre el Futuro de Europa, nos explica cómo de trascendente es este Consejo Europeo y exactamente qué es lo que se está debatiendo. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, a los que no conocemos todos los detalles de la política europea, que es complicado, ¿no?, conocer los detalles, ¿cómo nos explicarías el debate que se está produciendo en este momento en el Consejo Europeo?
Ahora mismo, esta tarde, se está celebrando una cumbre, un Consejo Europeo. Están reunidos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la clave, en mi opinión, de esta cumbre, de este Consejo Europeo, es ver que se da una respuesta en clave Unión Europea y no una respuesta en clave nacional, en clave soberanías nacionales, en clave cada Estado mirando de forma egoísta hacia sí mismo. Yo creo que esa es la clave de este Consejo Europeo. No creo que vaya a haber, Fernando, una respuesta desde luego inmediata a todas las propuestas que hay sobre la mesa de negociación en relación a los fondos, a eurobonos, a mutualización, a todas estas propuestas, como digo, pero sí que es importante la señal que se envía a los ciudadanos para que los ciudadanos europeos sigan creyendo y confiando en el proyecto europeo y una Unión Europea unida. La señal que dio el Parlamento Europeo en su resolución conjunta el pasado viernes votando nuestros eurodiputados, esa es la señal, esa es digamos la marca que en mi opinión deberían tener los jefes de Estado y de Gobierno esta tarde sobre la mesa de negociación, porque somos los ciudadanos los que hemos hablado a través de nuestros representantes en el Parlamento Europeo.
Yo, si he entendido bien, hay al menos dos posiciones o dos posturas, la que presenta España con el famoso plan Marshall de Sánchez, 1,5 billones de euros, con una deuda que en realidad solo tendría que obligar a devolver una deuda eterna, o sea que no habría que devolver más que el interés, no el principal de la deuda, como fórmula la inversión. Claro, esto pone nerviosos a los países del norte, eso de que una deuda eterna que no se devuelve el principal de la deuda, pues a los alemanes o a los holandeses no les gusta. Y está la otra posición de von der Leyen, que es un poquito más conciliadora, que sí, que habla de 1,5 billones, pero con fórmulas de duplicar el presupuesto y con una deuda que no sería, se emitiría en este caso, pero que no sería una deuda como pretende Sánchez, que no exigiera su devolución del principal. ¿Qué posiciones crees que van a triunfar? ¿Haces un pronóstico sobre cómo puede acabar esto?
Sí, yo no soy experta en tema económico, sí. Como sabes, pero sí que hago un pronóstico. El pronóstico yo creo que va a ser dos posibilidades. Una, o el mínimo común denominador, otra, ojalá, el máximo común denominador. Y va a ganar, en mi opinión, va a salir adelante una posición intermedia. Yeah. Una posición intermedia que refleje que los Estados miembros de la Unión Europea son solidarios, porque la Unión Europea está basada en la solidaridad, que en esta etapa tenemos que salir juntos como Unión Europea y reforzados en un proceso de integración que debe profundizar en su acción política y no mirar solo a la acción económica, que también, por supuesto, es importante, pero ese punto intermedio, esa solución, esa respuesta a nivel europeo, de dimensión europea, yo creo que va a ir por, no desde luego, un fondo de deuda perpetuo, porque ya, desde luego, en mi opinión, la palabra perpetuo,
ya,
como muy bien has dicho, a Alemania, a Holanda,
le ponen los pelos
no
como carpia,
les gusta.
Claro.
Está claro, es que el lenguaje es importante, los matices, cómo se transmite el mensaje y cómo aterriza.
Ya, y ahí España llega débil, llega fuerte, Susana.
España, Fernando, yo quiero, ojalá, yo soy española, soy europea, y lo digo con muchísimo orgullo, España ojalá consiga todo. Porque ya, todos los ciudadanos y lo que estamos sufriendo los españoles, pues todos queremos lo mejor y que nuestro gobierno salga lo mejor posible de esta cumbre. Pero llega débil. ¿Y llega débil por qué? Llega débil primero porque, claro, llega pidiendo, que eso es normal, porque estamos sufriendo mucho.
Sí.
Porque como Italia y como Francia estamos sufriendo mucho. Y luego llega débil también porque, y lo digo así, no quiero de ninguna manera perjudicar nada, y yo soy, vamos, patriota muchísimo y creo en mi país en el gobierno y lo defiendo, pero llega débil porque, claro, llegar sabiendo los otros Estados miembros que tenemos un gobierno en el que tenemos a populistas, a Podemos, y en el que tenemos también de aliados pues a independentistas que fracturan y que son lo contrario a una Unión Europea integradora, pues bueno, esa es la lección. Esa es la lección,
Iglesias debilita, Iglesias y la alianza con el independentismo debilita. Decías tú antes, salir juntos. Bueno, hemos tenido, sobre todo al principio de la crisis, un espectáculo bastante negativo, porque Italia pidió ayuda, no se le dio, Alemania cerró fronteras, había material que no llegaba porque cada país quería quedarse con un material. O sea, se ha visto la debilidad de Europa, ¿no, Susana? En al menos en la primera fase de la crisis, en la parte sanitaria.
Yo creo, Fernando, que se ha visto más que la debilidad de la Unión Europea, lo que se ha visto es la debilidad, el egoísmo de cada Estado miembro. Creo que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea en una situación más, digamos, intermedia, en el sentido de que siempre tiene el dilema, ¿no?, de actuar y de lanzar mensajes como gobierno europeo, atendiendo más las voces de los Estados o incluso del Parlamento Europeo. Yo creo que las instituciones europeas, Parlamento Europeo y Comisión Europea, han respondido, y que es el Consejo Europeo en el que están las competencias, la soberanía, los poderes, los intereses estatales, la que ha fallado, y esa coordinación ha fallado. Sí que hay que decir que es cierto que cuando Italia empezó a pedir ayuda a nivel UE, por eso pidió Ursula von der Leyen el otro día perdón en el hemiciclo del Parlamento Europeo, por eso Esteban González Pons en un discurso extraordinario también pidió perdón de forma transversal, de forma institucional, de forma sin colores políticos, de una forma transversal, porque es lo que queremos ahora todos los ciudadanos de la Unión Europea. Soluciones, respuestas, salvar vidas, salvar empleos, salvar empresas, y desde luego la Unión Europea a veces se le echa la culpa de temas que realmente está haciendo lo que puede, porque no tiene, por ejemplo, competencias en sanidad, por ejemplo, como UE, quiero decir.
Y si no hay competencia en sanidad, cada uno tira por su cuenta y no hay o sea, no somos los Estados federados de Europa todavía, desgraciadamente.
No lo somos. Y la UE ahí pues tiene atadas las manos, está encorsetada para actuar. Aún así, se han lanzado planes importantes para el Fondo de Solidaridad Europeo, para, por ejemplo, la iniciativa SURE de, bueno, pues eso, incentivar el empleo, incentivar a la empresa, el tema de los ERTEs. Yo creo que se está haciendo quizá un poco después de lo que hubiese sido necesario, pero bueno, el virus nos ha invadido y podemos decir que nadie estábamos preparados para esta especie de película terrible de ficción en la que tenemos, Fernando, que estar juntos, que estar unidos.
Susana del Río, directora del Grupo de Expertos Convenció sobre el Futuro de Europa, gracias por haber estado con nosotros explicándonos qué está pasando en Bruselas. Bueno, en Bruselas en realidad no sé cuánto sabrá, porque es una conferencia telemática, pero bueno, es la tradición de decir que
están,
es en Bruselas.
Están.
Bueno, gracias, Susana, buenas tardes.
Gracias a ti, Fernando, buenas tardes.
Y la buena noticia de la semana es que los niños van a salir a la calle y que por lo menos ya sabemos cómo van a salir a la calle, porque después de la confusión que se generó el martes, ¿verdad?, después del Consejo de Ministros, con el lío tremendo cuando la ministra portavoz dijo que saldrían, pero con los padres, a la farmacia, al supermercado y al banco, bueno, pues se montó la que se montó, como bien sabes, hubo que rectificar y finalmente, bueno, pues las salidas van a ser totalmente distintas. ¿Qué sabemos hasta el momento? Aunque se está preparando una guía para que esté todo ya más en detalle, ¿eh? Y para que sirva como guía explicativa para todos los padres y los niños. Bueno, pero ya sabemos que van a poder salir a partir del próximo lunes los menores de 14 años, que podrán salir una hora al día, que pueden hacerlo además con sus propios juguetes, que el horario es entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, que se aconseja que, a ser posible, bueno, ya veremos después, ¿no?, en la práctica cuál será la hora punta, porque si a priori, ¿cuál sería la hora punta? Pues yo ahora mismo no lo sé, no sé tú, en fin. Bueno, pero de 9 de la mañana a 9 de la noche, a ser posible, no todos al mismo tiempo. Bien, durante una hora, como decimos, y en un radio de un kilómetro alrededor de la casa de cada uno. Podrá salir un solo adulto con hasta 3 niños. Y por juguete se entiende también que pueden llevar un patinete, una bici, una pelota, pero no se pueden usar, por ejemplo, los parques infantiles. Esos van a seguir cerrados, no se pueden usar. En cuanto a las zonas comunes de las urbanizaciones, que puede ser tu caso, que a lo mejor las tienes, pues va a depender también de lo que decidáis en vuestra comunidad de vecinos. Pero lo que sí que está claro es que los niños no pueden compartir los juguetes, por ejemplo, ni juntarse con otros niños de otras casas, aunque vea un amigo en la otra acera, no puede ir y saludarle y juntarse y ponerse a jugar juntos, eso no se puede hacer. Y en cuanto a las mascarillas en los niños, son recomendables, ¿eh?, cuando no sea fácil mantener la distancia de seguridad, se recomiendan, aunque digamos que no son plenamente obligatorias. Bueno, pero ¿cómo gestionamos estas salidas? Y sobre todo, ¿cómo se lo explicamos a los niños? Isabel Rodero es psicopedagoga. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Entiendo que ahora que ya tenemos las cosas un poquito más claras, ya podemos ir preparando a los niños para la salida. Pero ¿cómo se lo contamos? Sobre todo a los más pequeños.
Pues sí, así es. Pues mira, sobre todo escuchándoles, ¿no? Lo primero que proponemos siempre cuando hay que, como decíamos el otro día, hay que ajustar expectativas con los más pequeños, ¿no? Pues porque pueden pensar que les decimos vamos a salir a la calle y ellos imaginan en su cabeza la experiencia que ya tienen previa de salir a la calle, que es ir al parque o encontrarse con sus amigos y demás. Entonces, bueno, pues lo primero de todo es saber qué idea previa tienen ellos, ¿no? Tenemos que, los protagonistas aquí son ellos y tenemos que escucharles, tenemos que saber qué es lo que piensan, cuáles son sus opiniones, qué propuestas tienen ellos para salir a la calle, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pues en función de lo que ellos nos cuenten, tenemos que ir modelando, claro, y ir, pues bueno, un poquito ajustándoles también a ellos la expectativa que tienen de salir a la calle, que no va a ser la misma que la que dejamos atrás hace un mes y unas semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí, desde la escucha activa y desde acompañarles, sobre todo también en sus emociones, ¿no? En qué pueden estar sintiendo, porque incluso puede haber niños...
Sí. No, te iba a decir, imagínate un niño de 3-4 años, ¿no? Que dice, por fin vas a salir a la calle, pero luego le tienes que explicar cómo va a salir a la calle.
Eso, en algún caso
le vas a intentar poner una mascarilla, que dirá que esto qué es. Entonces, quiero decir que a lo mejor hay una especie también de cierto miedo, que aunque tú no se lo quieras infundir, pero ellos mismos lo ven, ¿no? Porque lo están notando, que esto no es normal.
Claro, eso es. O sea, es verdad que es importante, pues eso, escuchar y acompañar también sus propios miedos, sus propias emociones, ¿no? Ver un poco qué pueden estar sintiendo cuando nosotros les trasladamos que vamos a poder salir a la calle. Y ellos, si tú les escuchas y les preguntas, te lo van a decir. O sea, que y a partir de ahí, pues podemos ayudarles y acompañarles, ¿no? Y en el caso de, pues eso, de que lo de la mascarilla, ya hemos leído también y hemos escuchado que no en todos los casos, ¿no? No tiene por qué ser necesario. Otro día el doctor nos decía que los niños menores de un año, pues que no es recomendable. En fin, cada uno en su casuística también tiene que ver. Si no vamos a estar en un espacio cerrado, pues igual no es necesario obligarles a llevar una mascarilla. Cuanto más si son niños muy inquietos, que se la quitan, que les molesta, que la tocan con las manos, luego es que no va a tener mucho sentido, ¿no?
Entonces, bueno, pues desde... ¿Qué pasa o qué puede ocurrir que le estés diciendo a los niños, oye, a partir del lunes que viene ya podemos salir a la calle, aunque le estés explicando todo muy bien, y de repente alguno de tus hijos te dice, pues es que yo no quiero bajar porque me da miedo? ¿Esto podría pasar?
Podría pasar. De hecho, bueno, yo creo que comentaba en otras ocasiones, ¿no?, que sí que hemos tenido en el centro, en el centro donde yo trabajo, en el centro TAP, hemos tenido demandas en este sentido, ¿no?, de niños que antes sí que solicitaban salir a la calle, pero con toda esta situación, es verdad que algunos han aceptado muy bien el hecho de quedarse en casa, pero también han asimilado que es porque hay fuera una amenaza, ¿no? Y entonces ahora hay miedo.
Bueno, es que le hemos contado mil veces, virus malo, la calle está llena de virus, por eso no salimos, hay un virus, una cosa mala, que es un virus, que se lo saben perfectamente, claro.
Eso es. Pues fíjate, lo más importante al escuchar, ¿no?, en estos ciertos miedos que pueden aparecer, que son totalmente normales, ahí tenemos que hacer con ellos. Primero, acompañarles en ese miedo que están sintiendo, decirles que es normal. No quitarle importancia a aquello que están sintiendo, porque todos sentimos miedo, y el miedo, como decíamos, pues es una emoción innata en nosotros que nos ayuda a protegernos de los peligros, ¿no? Y entonces es importante que les preparemos para cómo afrontar ese miedo, para esta situación y para otras que puedan surgir, ¿no? Hablarles en positivo, ¿no? Que es seguro, que vamos a mantener una distancia, que el parque es, bueno, el parque en este caso no pueden salir, pero la caminata que vamos a hacer. Bueno, pues transmitirle seguridad, sobre todo, ¿no? Que la decisión que vamos a tomar como padres y madres, como cuidadores, es la correcta y es la que vamos a hacer con cierta seguridad. Y hacer claro. propuestas, pues eso, en positivo, para que ellos pues se sientan seguros con la decisión que vamos a tomar y con la salida, claro.
Para eso los padres también tienen que gestionar sus propios miedos, que esa es otra.
Sí.
Que, oye, pues también para muchos padres saben que es bueno que sus hijos salgan, que seguramente lo necesitan, que llevan mucho tiempo confinados, que están ya irritados, irritables, quieren salir, es bueno, por lo tanto, que les dé el aire, que les dé el sol, pero tienes tus propios miedos. Me imagino que todo esto habrá que empezar a gestionarlo por uno mismo, por los padres.
Totalmente, y además es algo que siempre trabajamos, ¿no? Cuando trabajamos con familias siempre les explicamos que los papás y las mamás somos modelo de los hijos y que ellos nos observan, o sea, tienen un radar increíble para saber cómo estamos y qué estamos sintiendo, aunque no nos digan nada, ¿no? Y si ellos notan que nosotros tenemos cierta inseguridad, cierto temor a una situación, pues lo van a vivir con nosotros. Aunque no nos digan nada, lo van a estar viviendo con la intensidad con la que nosotros lo vivamos. Entonces es verdad que ahí, como padres y madres, pues es verdad que tenemos que ajustarnos nosotros también, ¿no?, emocionalmente, y ver qué nos está provocando ese miedo, racionalizar, porque en algún momento o en otro vamos a tener que empezar a salir y vamos a tener que enfrentarnos a una situación, bueno, pues de incertidumbre también, ¿no? Y tenemos que ir preparándonos para ello, y nuestros hijos también, claro. Si ellos nos ven que estamos tranquilos, pues estarán también.
Isabel, es una hora al día con sus propios juguetes. ¿Cómo se puede aprovechar esa hora? Porque hay juguetes que yo los veo y otros los veo menos. Hombre, depende de dónde, depende de qué calle pueda salir, porque teniendo en cuenta que solo podemos movernos a un kilómetro de distancia de la casa, hay casas que están muy, digamos, a pie de calle, por decirlo así, no hay ninguna explanada cerca. Llevarte un balón a lo mejor que puede irse a la otra esquina y que, yo qué sé, no lo sé. Bueno, que todas estas cosas tendremos que ir aprendiendo, claro. ¿Qué podemos hacer y qué no? No sé.
Claro. Sí, no, hombre, es importante que en esta preparación que hagamos con ellos, ¿no?, también en función de dónde vivamos y de, ya sabemos, las posibilidades que tiene nuestro barrio o nuestra zona, ¿no?, de donde vivimos. Entonces, que como padres y madres, que, bueno, estamos demostrando en general la sociedad ser muy responsable con este tema también, pues nosotros sabemos qué cosas sí, qué cosas no podemos hacer, pero sí que es importante también que con ellos ajustemos, ¿no?, y quizá, pues una actividad que se me ocurre que podamos poner en dos columnas, primero hacer un listado de cosas que nos gustaría hacer y luego de ese listado ir sacando a la columna qué cosas sí podemos hacer y cuáles no. Estamos muy acostumbrados a decirle no hagas esto, no hagas lo otro, cuando ya lo han hecho, ¿no? Pero vamos a anticiparnos un poquito y vamos a ayudarles a que ellos también anticipen y no haya luego después frustraciones, ¿no? De quiero...
O sea, digamos, vayamos a la calle a lo mejor con la lista de las cosas que vamos a hacer, ¿no? Es una idea, es una opción. Bueno,
Preparemos antes con ellos qué cosas sí, porque ellos lo que necesitan saber es lo que esperamos de ellos.
Sí,
¿no?
Sí.
Cuando yo te digo lo que espero de ti, pues tú actúas con mayor seguridad y además sabiendo que lo estás haciendo bien. Los niños quieren agradar a los padres, ¿no? Porque aunque pensemos que no, ellos quieren saber qué esperamos de ellos y les agrada saber que nos gusta aquello que están haciendo, ¿no? Que lo compartimos.
Lo que está claro, Isabel, es que nos enfrentamos a pequeños retos cada día con esta situación que vivimos. Este será uno nuevo, el de salir a la calle con los niños a partir del próximo lunes. Y bueno, seguro que al final todo sale bien a pesar de los miedos que puede haber. Isabel Rodero, gracias.
Pues sí, nada, a vosotros, muchas gracias.
Buenas
Pilar.
Tardes. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué el grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Y hoy es el Día del Libro y con los oyentes de la tarde hablamos de esos libros que estás leyendo o releyendo durante el confinamiento. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pilar, pues que conducir un camión también te da cierto margen para darte a la lectura y es el caso de este oyente.
Hola, buenas tardes. Estoy leyendo ahora un libro de JJ Benítez, El diario de Eliseo, de Caballos de Troya. El libro es trepidante, es buenísimo. Quien haya leído, sobre todo, el libro número uno de Caballos de Troya, va a alucinar con el libro este. Soy camionero, ¿eh? O sea que 10, 12 horas diarias de camión. Y todos los años me leo de 4 a 5 libros. Me encanta leer. Venga, un abrazo para
un
todos.
Un abrazo.
Para todos los oyentes.
Bueno, pues es la propuesta de nuestro amigo camionero esta tarde.
Sí, bueno, y a ver, ya que el confinamiento todavía va a durar un poquito, seguimos ampliando la lista de libros, en este caso con Alberto.
Buenas tardes a la gente. Para mí y para las personas ciegas, la lectura es esencial porque nos ayuda a hacer del mundo algo tangible, hecho de palabras. Bueno, quiero recomendaros Largo pétalo de mar, de Isabel Allende, y, cómo no, recomendar a Juan Gómez Jurado y su serie de Reina Roja, Loba Negra. Cada persona tenemos un libro esperándonos para que lo abramos y él a cambio nos devolverá sueños, ilusión, fantasía y libertad.
Pues sí, más en estos tiempos, sobre todo esa última parte además, ¿no? Lo de la libertad. Qué bonito. Cada persona tenemos un libro ahí esperándonos. Bueno, pues venga, vamos a abrirlo. Y tú lo que tienes que hacer es escribir a @latardecope o a facebook.com/latardecope y notas de voz que nos puedes enviar al 607-15-0602 porque lo que esperamos son tus recomendaciones de libros.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Es momento de ayudar y por ello mañana en Herrera en COPE hablaremos de Fundación Telefónica que suma fuerzas con otras entidades como Cruz Roja para apoyar a los que más lo necesitan. Descubre más en fundaciontelefónica.com y en los hashtags suma fuerzas y seguimos conectados. Recuerda, será mañana en Herrera en COPE con Fundación Telefónica.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la ONCE y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social ONCE.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900 200 200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.